Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast El cine de lo que yo te diga. En el programa de hoy, reportaje sobre dos películas que han animado la vida del cine en plataformas los últimos días y que se convierten en dos de las apuestas de Netflix para la próxima temporada de premios. Jessica Chastain y Eddie Redmayne protagonizan El ángel de la muerte, un true crime sombrío y sólido sobre un enfermero que se coló en las rendijas de un sistema que prefería mirar a otro lado, terminando con la vida de un estimado de 400 pacientes durante los 16 años de ejercicio profesional. También llega sin novedad en el frente, adaptación entre metralla, barro, sangre y dolor, que nos lleva a la sinrazón de la guerra en una sólida, desgarradora y conmovedora adaptación de la novela de Erich Maria Remarque. En la música clásica de nuestro tiempo, la serie La Casa del Dragón, las apuestas de Colgados de la Plataforma y la crítica de La Favorita, Un año, una noche. Con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos, hola Meris, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El cine de lo que yo te diga, número 376. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Podcast El cine de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo.
Hoy hemos empezado con este I Maschi, un clásico de finales de los 80 para la canción italiana, con la voz y desgarro característico de Gianna Nannini, un tema de 1987 que se convirtió en un éxito internacional para la artista, que convirtió en icónico el tema Meravigliosa Creatura. Considerada la reina del rock en Italia, es recurrente en un buen número de bandas sonoras y este tema, I Maschi, ha podido escucharse en películas como Entre Nosotros, de Marenade, Helsinki, Nápoles, Todo en una noche, de Aki Kaurismäki, o en la próxima Lino San, de Louis Garrel. I Maschi, Gianna Nannini, para el pórtico musical que da paso al cine que está deseoso de ser visto en salas. No mires a los ojos, Paco León, en una intriga entre las sombras, en la adaptación de la novela de Juan José Millás, llevada a cabo por Félix Vizcarret.
Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario.
Justo delante de ese.
¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más?
En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja.
Venga, María.
Voy. ¿Sobre la pareja o sobre ella?
Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé.
¿Tú has venido ya a casa?
No, ¿por qué?
Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora.
¿No has sido tú?
Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual.
¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo?
¿Tienes miedo?
Un arquitecto jubilado, un búlgaro experto en el ajedrez y una insólita amistad en Basil.
¿Qué pasa, papá?
Que ya no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
¿A una persona?
Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Se quedará solo unos días. Una semana, como mucho.
Mire, al albergue no puede volver.
Entonces díganme qué se puede hacer. Este señor está durmiendo en la calle.
Bueno, ahora está en su casa, ¿no?
Mi padre tiene unos principios muy particulares.
¿Cómo es físicamente?
No sé, normal.
Dicen que es realmente buena. Campeón en Bulgaria, imagínate. Yo el viernes tengo libre, si quieres podemos jugar juntos.
Sí, muy bien. ¿Quieres uno?
Sí, gracias.
Entonces no se va. Parece que de momento no.
¿Una partida?
Aquí. En otras circunstancias podríamos ser amigos.
¿En otras circunstancias?
Sí, claro.
¿Algún problema con Basil?
Su aspecto no es propio de un lugar como este.
Si ha estado en mi casa ha sido por hacerte un favor a ti. ¿Qué pensabas? ¿Que se iba a quedar a vivir conmigo para siempre?
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, egos de autor y el desarraigo de no sentirse de ningún sitio en la excesiva y filosófica propuesta de Alejandro González Iñárritu.
Silverio.
Ya levántate, Silverio.
Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista.
¡Te sientes más gringo o más mexicano!
¿Dónde estás?
No sé.
¡Viva México, cabrones!
This is my home.
No, this is not your home, sir. You cannot call this place your home.
La historia del campeón más joven de boxeo en Inglaterra en el siglo XIX en la forja de un campeón.
Becher, se cree que puede luchar como su abuelo.
Ya basta. Vamos, largo de aquí. En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill Ward.
Damas y caballeros, nuestro Jan Belcher.
Apuesto por el Dragon 8. Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Ven a verme. Y te llevaré a lo más alto.
El boxeo es una escalera para que los pobres aspiren a ser príncipes.
acabarás como tu abuelo.
No soy como él.
¡Deberías avergonzarte!
¡Déjame solo! ¡Vete!
Tienes que preguntarte si realmente es esto lo que deseas.
Leyenda y tradición en un pueblo costero mediterráneo, en una de las sorpresas españolas del año. El agua.
Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo la vez.
Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito.
1545, riada de San Lucas. 1651, riada de San Calixto. 1683, riada de Santo Tomás. 1760, 1870,
todo lleno de agua, todo lleno de mierda. El agua llena de mierda.
Parece que viene el agua, abuela.
Ya lo sé, hija, ya lo sé.
Espera. ¿Es verdad eso que dicen de tener el agua dentro? Es que últimamente siento que me ahogo.
Si es que aquí todo el mundo se ahoga.
Pues vámonos de aquí.
Todo el que entra en esa casa termina escarlado. De ahí no sale mujer buena.
Como sea igual que la madre, nos la apoyamos todos uno detrás de otro.
Es que sabes lo que pasa, que aunque te joda, tú y yo nos parecemos más de lo que te gustaría.
Vientos de cambio en la Francia de 1981 y dilemas personales en Los pasajeros de la noche, con Charlotte Gainsbourg.
Mis queridos pasajeros de la noche, hoy es 10 de mayo. Soy Banda Dorval y os estaré acompañando hasta las 4 de la madrugada. ¿Y eres una seguidora incondicional del programa?
Sí.
¿Y por qué quieres volver a trabajar ahora?
Me he separado de mi marido. Bueno, se ha ido él.
Lo entiendo.
¿Cómo lo vas a hacer si nunca has trabajado?
Gracias.
Perdona, no quería decir eso.
Aprietas el 3.
Esta noche tenemos una nueva visitante. ¿Cómo te llamas?
Talula.
¿Qué edad tienes?
18 años.
¿Dónde vives desde que estás en París?
En hoteles o casas ocupadas.
Fenómenos extraños y el desencadenante de todos los males en 13 exorcismos.
¿Os apetece hablar con los muertos?
No.
Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate.
¿Laura?
¿Quieres contarme lo que ha pasado?
Hicimos una sesión de espiritismo. Y desde ese día, algo me persigue. ¿Usted cree en el infierno?
No soy creyente.
Pues yo sí.
El diablo sabe cómo corrompernos.
¿Tú no tienes tu baño o qué?
Hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades. Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas.
¿Sospechas?
Corten, Michelle Hazanavicius, en un rodaje entre zombies en el remake de la japonesa One Cut of the Dead.
¿Y a ti qué te pasa, imbécil? ¡Me cago en todo! ¡Es mi película! ¡Tú te callas la boca! ¡Me estás tocando los huevos desde el principio! ¡Sí que cierra la puta boca! ¡Seguimos grabando! ¡No apagues la cámara! ¡Eso es genial! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Púchatelo! ¡Qué obra de arte!
¡Di adiós, saco de mierda! ¡Puto zombie! Sí. ¡Muérete! ¡Muérete! Sí, ¡hueles a mierda! ¿Dónde estás? ¡Zombies asquerosos! ¡Os van a dar por el culo a todos!
Lorena Shakira, Muriel es Natsumi y Anaís es Chinatsu. ¿Y yo me llamo Ken?
Inside you, Annabelle.
del boom del true crime, tanto en plataformas visuales como sonoras, tiene todo el sentido que haya llegado a Netflix, lugar que suele dar cabida a este tipo de propuestas, una historia como la de Charlie Cullen en El Ángel de la Muerte, enfermero de apariencia afable que bajo la misma ocultaba a todo un asesino que se aprovechaba de su trabajo para dejar un reguero de muertes entre sus pacientes, inyectándoles en los goteros sustancias como insulina, lo que ante el precario estado de salud de los mismos provocaba el fallecimiento por sobredosis.
Corrían rumores sobre él, de que fue responsable de la muerte de alguien por sobredosis. ¿Con qué? Encontraron insulina en el gotero del muerto. Y en otros también. Alguien la había inyectado en las bolsas de suero del almacén antes de utilizarlas. ¿Y sospecharon de Charlie? De hecho, no. Pero cada noche había códigos. A veces dos o tres, y después de que él se fuese, apenas teníamos un código al mes.
Una película protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne y dirigida por Tobias Lindholm, guionista habitual de Thomas Vinterberg, pero también realizador de A War, dos capítulos de la serie Mindhunter o responsable de la adictiva The Investigation. El Ángel de la Muerte es un thriller que adapta el libro de Charles Grever de 2013, basado en una historia real, que cuenta con el guión de Christy Wilson-Kearns, la producción de Darren Aronofsky a través de su empresa Protozoa y la distribución de Lionsgate.
¿A que no ha probado nada mejor en su vida?
Sí.
Muy bien. Hacemos una cosa. Vamos poquito a poquito, ¿vale? Quiero presentarles a Charlie.
Hola.
Será su enfermero esta noche.
Hola.
Pero bueno, yo estaré por ahí si me necesitan, ¿vale? ¿Qué tal, Sam? ¿Bien?
Avíseme cuando no quiera más.
Charlie Cullen es un joven enfermero, padre de dos niñas y separado, que recala en un hospital de Nueva Jersey entrando en contacto con Amy Lahren, enfermera que oculta a los demás sus problemas de corazón, intentando alcanzar el año de contrato para así poder acceder al seguro médico y que le puedan pagar la baja médica mientras se somete a la operación que necesita.
¿Has hablado con algún cardiólogo del hospital?
No, por favor.
Vale.
No lo cuentes. Me despedirían.
Vale. No se lo diré a nadie.
Gracias.
Tranquila.
A su cargo dos niñas y el intento de llegar a fin de mes y equilibrar tanto su compromiso profesional como su responsabilidad familiar, encontrando en ese apocado y sensible Charlie un amigo y confidente con el que sobrellevar los largos turnos nocturnos que comparten y el hecho de una realidad hospitalaria que pocas alegrías da al convivir permanentemente entre enfermos.
Estoy con la 311, Stevens, la 310, Martínez. Oye, ¿te sabes los nombres de pila? Aquí no los ponéis en la puerta.
Eres de los míos, es mejor por el nombre. Ana, empecemos por ella. Se presentó en urgencias con una reacción adversa a la amoxicilina. El giro fue que la receta era de su marido, así que el seguro intentará joderles si les damos la oportunidad.
¿Cómo tiene la piel?
Ya se está pelando.
La muerte repentina de una anciana que ha sufrido una intoxicación de medicamentos, pero que parecía controlada, es la primera señal de alarma, dejando de ser este un caso aislado, cuando también le ocurra lo mismo a una madre de familia. La proliferación de códigos de este tipo pone la alerta a Amy, en paralelo a la investigación que están llevando dos detectives de Newark, a los que el hospital no hace más que poner pegas, con el fin de archivar el expediente lo antes posible, ya que son los primeros que no les interesa que se airee lo que ha pasado realmente, prefiriendo, por tanto, mirar hacia otro lado.
Tiene las retiradas de medicamentos del personal de enfermería, ¿verdad?
Sí, correcto.
Pues necesito el informe completo porque esto es solo una lista reducida cercana al fallecimiento de Ana.
Tengo entendido que solo almacena la información 4 semanas.
Pero ustedes recibirían una copia durante la investigación interna, ¿cierto?
Me parece que no. Vamos, lo puedo mirar, pero les mandamos cuanto teníamos.
Mire, esta página es la 9. Las 8 primeras estarán en algún lado.
Lo compruebo y le digo algo.
Cada vez hay más indicios de que nos están ocultando información.
Ah, no sé si le entiendo.
6 páginas. ¿Dónde están las demás?
Lo siento, tengo una reunión inaplazable y...
Aún no he terminado.
Acordaré otra cita con su oficina.
Ya la primera escena de la película marca claramente el tono de la cinta y la presentación del personaje. Un sociópata que, a pesar de pedir ayuda a sus compañeros, es incapaz de ayudar en ese momento de tensión en el que está a punto de irse la vida de un paciente. La primera cámara se fija en el perfil en primer plano de este tipo que contempla rígido su obra y que después deambula por el pasillo hacia el horizonte, el siguiente hospital en el que seguir expandiendo su sello, beneficiándose de que en ningún momento nadie le haya puesto freno.
Dicen que tienes mucha experiencia. ¿Dónde has trabajado?
Pues en 1000 sitios. En el Florian's, el Vans, el Sholan's.
¿Sholan's?
El Delicious.
Estudié con una chica que trabaja allí.
¿Ah, sí?
Lori.
¿Lori Lucas?
Sí.
Sí, trabajamos juntos muchas veces. Es fantástica. Una enfermera de primera.
Llevo 1000 años sin hablar con ella. ¿Siguen llamándola pequeña pero matona?
No, madre mía, no. Me parto.
Es ese uno de los aspectos más interesantes del Ángel de la Muerte, más allá de la estupenda interpretación de 2 ganadores del Oscar y el tono sobrio, sólido y nórdico que imprime el director. El hecho de la crítica a un sistema sanitario privatizado, que no solo es inasumible por muchos pacientes ante las elevadas tasas que lleva a que un porcentaje de la población quede desprovisto, sino que, ante el temor a formar parte de un escándalo, el hospital prefiere escurrir el bulto en vez de asumir que pueden tener a un asesino en sus filas, prefiriendo quitárselo de encima con excusas peregrinas antes de entregarlo a la policía y saltar a los medios.
¿En qué hospital trabajaba antes de incorporarse a este?
En el Saint Elizabeth.
¿Y de cuándo a cuándo trabajó allí?
Pues... no me acuerdo. ¿Han dicho algo del Saint Elizabeth? Porque algunos compañeros me tenían cruzado. Igual, la han vuelto a tomar conmigo.
Lo que nos preocupa son las fechas que puso en la solicitud de empleo. ¿Recuerda cuáles fueron?
De junio de 2001 a agosto de 2003, creo.
Sí, esas puso.
Sí.
Son incorrectas, señor Cullen.
Ah.
El Saint Elizabeth nos ha confirmado que trabajó usted allí desde mayo. Las discrepancias de su formulario de solicitud no nos dejan más remedio que despedirlo. Con efecto inmediato.
¿Y me echan por equivocarme de fechas en la solicitud?
Lo dice el contrato.
Todo ello llevó a que Charlie Cullen trabajara en nuevos hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania durante 16 años, estimándose que pudo haber estado detrás de la muerte de más de 400 personas, a las que inyectaba insulina y otras sustancias en los goteros, provocándoles el fatal desenlace, causándoles la muerte sin necesidad de ponerles una mano encima. Es por ello que, ante esta praxis, y ante el hecho de que muchos cuerpos fueran incinerados por sus familiares, solo la llama de la sospecha y la alianza de Amy con estos detectives, ambos trabajando por empeño, convicción y profesionalidad, contribuyeron a poner el cerco en la figura de Charlie, a pesar de no contar con ningún apoyo por parte de sus superiores.
¿Dónde está lo demás?
No hay más. Es cuanto tenemos. Es lo que nos han dado.
2 páginas del informe del Pixis.
Nos han dicho que solo se guarda 4 semanas.
No, es un ordenador. Conserva la información durante el tiempo que está instalado.
La cinta nos adentra en las razones que llevaron a ello a Charlie, bien sea un trauma, una perturbación congénita o un exceso de compasión mal entendida, intentando terminar con el dolor sufrido por las víctimas, optando la cinta por moverse entre la relación que se establece entre Charlie y Amy, más de complicidad que romántica, introduciéndose este en la vida familiar de su nueva amiga, lo que provoca que inicialmente para ella sea muy difícil asumir que su nuevo amigo pueda ser el que los detectives sospechan que es.
¿Estaba Cullen con Kelly Anderson?
Esto no tiene nada que ver con él.
¿Cómo de bien lo conoce?
Muchísimo.
¿Seguro? Ha trabajado en 9 hospitales y en ninguno quieren contarnos nada.
¿Pero qué está diciendo? No, si hubiese pasado algo, no habría conseguido que lo contratasen en otro sitio. El hospital habría hecho...
Sería algo. Lo suyo.
Sí.
Nos están poniendo trabas. Tiene que ayudarnos.
El conocimiento de Amy sobre el funcionamiento del hospital y la razón de ser de los medicamentos que se utilizan le hizo saber a esta que no era normal que una de las víctimas tuviera en su cuerpo insulina frente a la inoperancia de una investigación interna que durante 2 meses no extrajo ninguna conclusión oficial, sino que no se mostró colaboradora con los agentes de la ley.
Se os prohíbe entrar en el hospital a ambos.
¿Qué? No pueden, es la escena de un crimen que estamos investigando.
¿Qué crimen?
Homicidio.
¿Homicidio? ¿En qué os basáis?
En los archivos. Y en las declaraciones de una enfermera que nos dijo que le dieron insulina a la víctima.
¿A la víctima? ¿Qué víctima?
Ana Martínez.
No tenéis cuerpo. Sin cuerpo, no hay autopsia. Ya sabéis muy bien cómo va esto.
Además de su acabado formal, que eleva cualquier lugar común del género gracias a una propuesta que combina elegancia e inquietud, son Jessica Chastain y Eddie Redmayne los que mantienen el interés de una cinta, alejándose de cualquier efectismo, desapareciendo dentro de sus personajes, abordándolos con técnica y energía, superando el tono apagado por momentos de la propuesta.
Yo ni siquiera tendría que haber trabajado aquí. Acepté el trabajo porque quería estar cerca de mis hijas y luego, cuando llegué, ella ni siquiera me dejó verlas. Y luego empezó a inventarse historias de que envenené al perro y luego esto, en fin.
Chastain como una enfermera tan frágil como determinada, de la que percibimos su agobio diario, pero el intento de hacer el mundo algo más feliz tanto a unas hijas como especialmente a unos pacientes a los que siempre dedica una sonrisa y una exquisita atención. Un personaje que saca fuerza de flaqueza cuando ve que el mal la rodea, representada en un rostro de aparente inocencia.
El trabajo es un asco ahora que no estás. Éramos colegas.
Ya ves.
Y lo peor es que los demás no hacen más que ponerte a caldo cada 2 por 3.
Ya me lo esperaba, sí.
Me cabrea porque no estás para defenderte. Y bueno, me pongo hecha un basilisco con todos. Y a Sandra le...
¡Ay, Dios!
Uy, le dije 4 cosas bien claritas. Ahora me pondrá a caldo a mí.
Mira, no quiero hablar del Parkfield. Es...
¿Por qué no? Es porque... lo que dicen es verdad. Porque... a mí me daría igual que lo hubieses hecho.
Es Eddie Redmayne el que realmente sale como absoluto triunfador de una cinta en la que puede lucir todo su potencial como actor. El intérprete británico a sus 40 años ofrece un trabajo medido y siniestro en el que tiene que saber captar la inocencia del novato que llega al hospital con toda la inquietante carga interior que le lleva a hacer esas acciones y que explota en 2 escenas realmente memorables, como son la desarrollada en la cafetería, en la que Amy le ha convocado con un micrófono con el fin de hacerle confesar, como aquella en la sala de interrogatorios, primero con los detectives y segundo con una Amy que es la única que puede entrar en lo más profundo, no solo de su mente, sino también de su corazón.
Yo nunca quise. Lo único que yo quería es ayudarte.
Lo sé. Ya lo sé. Y todavía te necesito.
¿Qué quieres que haga?
Decir la verdad.
La justicia logró condenar a Charlie Cullen por 29 asesinatos, traduciéndose en 11 cadenas perpetuas que le hacen tener que estar en prisión hasta el año 2403, además de pagar 96 millones de dólares a 8 familias, mientras que 5 hospitales llegaron a acuerdos con 22 familias por muerte por negligencia. Como nos dicen los títulos de crédito finales, nunca se emprendió ninguna acción penal frente a unos hospitales que dentro de su celo por tapar el asunto bajo la alfombra, incurrieron en una complicidad tácita para evitar perder su trabajo al haber permitido este reguero de muertes y esquivar salir en los medios por ello.
Esperaba que pudiese ayudarme. Busco algo de información relacionada con un extrabajador suyo que estuvo allí en el 96. Charles Cullen.
Tratamos los datos de nuestros empleados con la más absoluta confidencialidad.
Solo quiero confirmar el periodo en el que trabajó allí y poco más.
Estaremos encantados de compartir la información relevante en cuanto veamos la orden judicial.
Vale, bueno, muchas gracias.
A usted.
Esto es un puto mamoneo. Cada vez que digo su nombre, la gente se queda muda.
El Ángel de la Muerte es una modélica propuesta bien definida y ejecutada que inquieta por las consecuencias de ese terror cotidiano, el que puede brotar a nuestro lado en cualquier momento en forma de rostro amable, acrecentado por un sistema que más que protegernos lo que hace es intentar salvarse a sí mismo, lo que todavía permite que el mal pueda superar todas las barreras a su paso, mientras el tiempo se va agotando con un corazón enfermo y un cerco que no termina de cerrarse sin el cuerpo del delito ni tampoco respaldo por parte de los que mandan.
¿Inspector Baldwin?
Sí.
Es del Parkfield Memorial Hospital.
Es la investigación interna.
Fírmeme aquí.
Voy. ¿Le ayudo con las cajas?
No, solo es esto.
Un mal que no da tregua, tanto por acción, la del asesino, como por la inacción de un sistema que muestra sus grietas cuando sus intereses no se dirigen al bien común, sino a salvarse cada uno cuando puede. Un mensaje desolador a atajar por aquellos que solo buscan justicia y verdad, pero que solo se tienen a ellos mismos para poder abrir los ojos a los demás.
No hay personal suficiente para llevar un hotel para familiares. Los de arriba me obligan a racionar los filtros de la cafetera. Me cuesta la vida que aflojen un centavo. He tenido que suplicarle a Linda Garran más personal.
Ya.
Pero he conseguido refuerzo, ¿vale? Un chico nuevo, con mucha experiencia y bien recomendado.
Sin novedad en el frente ha irrumpido este otoño como una de las sorpresas del año. No porque el material de partida no sea bueno, sino por el hecho de que pocos imaginaban que todavía se pudiera aportar más en una nueva adaptación de la novela antibelicista de Erik Maria Remarque, que ya sirvió de base para la recordada cinta de Louis Milstone, que ganó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección en 1930. Ha sido Alemania, una vez más revisitando su historia sin complejos, pero sí con mucho sentido de la responsabilidad ante las barbaries cometidas, la que ofrece ahora una apabullante producción dirigida por Edward Berger, que a lo largo de 2 horas y media nos lleva a la guerra menos épica y más dolorosa, la que con gran realismo muestra vidas truncadas, miembros mutilados, la sangre desparramada en el fango y la vida en las trincheras, en el que no solo no se sabe qué es lo que deparará el día de mañana, sino también lo que tiene reservado el siguiente minuto.
Estoy seguro de que volveré a ver a la mayoría de ustedes de vuelta en casa, con su espada envainada de nuevo con honor, con una cruz de hierro en su pecho henchido de orgullo. Pero no se engañen. Es posible que en los momentos más difíciles en el frente les asalten las dudas antes de un ataque. Pero no son tiempos para la flaqueza de espíritu. Toda vacilación, todo titubeo son una traición a la patria. Pues la guerra moderna es como una partida de ajedrez. Nunca se trata de lo individual. Hay que verlo todo en su conjunto.
Sin novedad en el frente, ha llegado a salas en estreno limitado como paso previo a su lanzamiento mundial en Netflix, donde está disponible desde el pasado 28 de octubre. Y es que, a pesar de las bondades que pueda tener la plataforma, es difícil apreciar en su conjunto, desde el salón de casa, la experiencia inmersiva que se propone ante un deslumbrante apartado técnico en el que la fotografía y el apartado sonoro vuelan a gran altura.
El alto mando espera que sobreviva al menos 6 semanas. ¿Quiere estar vivo en 6 semanas?
Claro, mi teniente.
Entonces deje ya de arrastrar los pies y de holgazanear. ¿Me ha entendido?
Sí.
¡Más rápido! ¡Esto no es un picnic!
La Primera Guerra Mundial sigue quedando como uno de los episodios más revisitados y cuestionables de la condición humana, estimándose en 20 millones de vidas humanas las pérdidas entre combatientes, prisioneros y civiles, circunstancia que no contribuyó a que se aprendiera con ello, ya que poco más de 2 décadas después, el mundo, y especialmente Alemania, quiso volver a repetir la jugada, como si no se hubiera tenido suficiente ante el ego y la mente enferma de aquellos que desde la poltrona, en su sed de poder, con la que ven el mundo como un tablero de ajedrez, buscan imponerse al otro a base de la fuerza. Ese es el espíritu de una novela que fue prohibida en Alemania cuando los nazis llegaron al poder y que casi un siglo después sigue vigente en su denuncia, aunque lamentablemente en la actualidad la palabra guerra no solo sea un término que englobe hechos del pasado, sino que sigue estando de plena actualidad, ya que, viendo sin novedad en el frente, no es difícil imaginarse el sometimiento y resistencia del pueblo ucraniano masacrado por el poder militar ruso de manera incesante durante este mismo año 2022.
Esto no es una negociación, es una imposición.
Quizá deberíamos ir a Spa a consultárselo al Estado Mayor.
¿Y qué conseguiríamos con eso? Aunque al final perdamos la guerra, sería un desenlace igual de malo que esta rendición.
Pero nos ahorraríamos cientos de miles de muertos.
Alsacia y Lorena, ocupación del Rin, cañones, locomotoras, vagones. ¡Esto es una capitulación total!
250.000 estadounidenses desembarcan cada mes en Europa. Marne, Cantigny, Cambrai, todo perdido. Tan solo nos impide alcanzar el armisticio, el falso orgullo. Ahora nos toca deshacer el entuerto en el que usted y sus generales nos han metido, pero si prefiere marcharse, por favor, nosotros nos quedamos.
A pesar de que las bajas eran incesantes, Alemania no dudó en seguir enviando a promociones de jóvenes a combatir. Así ocurre con Paul Baumer, que se nos presenta como un chico que junto a sus amigos acaba de cumplir la mayoría de edad y que con la inconsciencia propia de la edad, intentando demostrarse a ellos mismos y a los demás los valientes hombres en los que se han convertido a pesar de que solo sean unos chiquillos asustadizos, celebran el hecho de alistarse con un patriotismo malentendido que les hace calar en ellos el mensaje de gloria, sintiéndose importantes por enfundarse uniformes que en realidad vienen de ser limpiados y remendados tras pertenecer a otros que, como ellos, también partieron con ilusión, pero que han caído con más salvajismo que heroísmo en el campo de batalla. Una experiencia que de partida viven como una aventura colectiva cercana a una excursión, pero que pronto se traduce en el escenario de los errores en el que solo tienen, además de sus fusiles, la resistencia que les puedan dar sus cuerpos y la camaradería nacida entre viejos y nuevos conocidos.
¿Sabéis lo que quiero hacer?
Aún no son tiempos de paz.
Pero cuando lo sean, por Dios, entonces volverá a ver mujeres otra vez.
Sí, claro.
Me pasaría 8 días con los pantalones bajados.
Debería darte unos buenos azotes por sacar aquí ese tema.
¿Y tú, Paul? Pues no sé, ni idea.
Yo me quedaría en el ejército.
Estás loco, Jaden.
¿Nunca has paleado turba? Pruébalo.
No puede ser peor que cavar trincheras en Champaña.
Se pasa más tiempo que cavando trincheras. No tienes preocupaciones en Champaña. Y no puedes vaguear. En el ejército en paz. Por la mañana, comida. Y si no te quejas, duermes en una buena cama y cada semana sábanas limpias. Y luego, luego te nombran suboficial. Imaginaoslo, yo llegando a ser gendarme. Un coñac por aquí, una cerveza por ahí. Todo el mundo quiere ser amigo de un gendarme, todos.
Hay un fallo en tu plan, Jaden.
¿Qué fallo?
Tú nunca llegarás a suboficial.
Sin novedad a tener frente, muestra una guerra desgarradora y visceral, desde un realismo que hiela la sangre, mientras acompañamos a Paul a subsistir como se puede junto a sus camaradas y amigos, formando parte de un infierno en el que el jolgorio inicial y las risas se transforman en destrucción, gritos y muertes. Desde las trincheras y de manera infructuosa, intentan avanzar metros frente a las líneas enemigas en territorio francés, pero en realidad no hacen más que ser carne de cañón que no tiene solo que esquivar las balas y misiles, sino también los ataques con gas tóxico, las condiciones climatológicas adversas propias del invierno o el hambre que les llevará a tener que robar en granjas o ingeniárselas para poder seguir respirando. Una lucha frente al tiempo, ya que si bien la guerra duró entre 1914 y 1918, Paul vive el último año de la misma con una Alemania invasora pero inoperante, que tuvo que claudicar tras una larga y obstinada agonía, aceptando las condiciones de los franceses a la hora de firmar un armisticio que terminara con la sangría.
El Kaiser ha abdicado. Los soldados se niegan a cumplir órdenes. Los desertores vagan por el país. El nuevo gobierno va a poner todo de su parte para cumplir con las obligaciones impuestas, pero el pueblo corre el riesgo, por causas ajenas a él, de vivir hambrunas y sufrir la anarquía.
En un momento en el que el cine bélico parecía que ya no podía sorprendernos y que ya había contado todo lo que tenía que contar, y después de propuestas como Salvar al soldado Ryan, Dunkerque y 1917, esta cinta continúa la senda del poderío visual y técnico de aquellas, en una permanente virguería orquestada con solidez y empaque, pero sin renunciar a la parte más humana, representada en ese Paul que con cara de cervatillo herido termina envilecido por un conflicto en el que el hecho de tener que sobrevivir lleva al ser humano a terrenos que nunca hubiera imaginado y de los que no se puede estar orgulloso.
Jamás podré olvidar estos 2 años de granadas de mano.
Paul,
ya no me desharé de este dolor.
Ya vale.
Ludwig está muerto, Franz está muerto.
¡Y eso qué nos importa! Al menos están en paz. Estamos vivos.
Todo en un momento en el que las intenciones iniciales dejan paso a la deshumanización y al sálvese quien pueda, en el que ya no hay ideología, propósito o convencimiento, sino una inercia aniquiladora en el que solo queda estirar los límites del otro, pretendiendo ganar más por desgaste que por pericia estratégica. En un momento en el que, mientras cada minuto es una vida perdida, en los despachos nadie quiere ser el primero que dé el brazo a torcer, con el fin de no quedar deshonrado en los libros de historia. Ninguno queriendo ser el héroe que evitó que la sinrazón siguiera campando a sus anchas por una Europa hecha jirones.
Yo soy soldado. Mi padre fue oficial en este regimiento. Libró las 3 guerras en tiempos de Bismarck y ganó las 3. Marchó en París en el 71. Cuando volvió era un héroe. Yo nací demasiado tarde, Brixdorf. Medio siglo sin una guerra. ¿Qué es un soldado sin guerra?
Sin novedad en el frente, se adentra no solo en el conflicto, sino que asienta el germen de los traumas que quedarán también en los escasos supervivientes. Esos jóvenes inocentes y con falta de formación, deseosos de encontrar un sentido a su vida en un momento en el que son influenciables, se verán embalontonados por discursos nacionalistas y dogmáticos, enunciados por gerifaltes que no están dispuestos a mancharse las manos y que actúan como embaucadores, nombrándoles como la mejor generación, vertiendo sobre ellos el poder convertirse en los responsables de la gloria para su país y para los suyos. Como contraposición, el ser finalmente arrasados sin distinción, bien sea cayendo en combate o siendo afectados por siempre en su mente, cuerpo y alma a raíz de lo que habían tenido que vivir y ver a través de sus ojos.
¿Cómo acabará esto? Algún día volveremos y habrá que seguir viviendo. Y todos querrán saber si luchamos cuerpo a cuerpo. Y seremos como viajeros en un paisaje del pasado.
Sin novedad en el frente, cumple con creces dentro de su género, dejando imágenes imborrables que, por muy duras que sean, no se olvidan y dejan pozo, llevándonos de la mano hacia un infierno en el que no hay camino de retorno, por mucho que estos chicos sueñen y se pregunten qué es lo que harán después de la guerra. Un joven que se enamora de una chica francesa, otro que sueña con ser gendarme, otro que se emociona con las cartas que recibe de su mujer, y la mayoría solo pretendiendo volver a casa y abrazar de nuevo a los suyos. Una cinta valiosa que demuestra la impotencia frente al desarrollo de la guerra y también la inutilidad de la misma, ya que en ellas en realidad nunca hay vencedores, y sí vencidos, millones que nunca serán los mismos al privárseles de lo que son y de lo que pudieron ser de no haber pasado por allí.
Cuando estemos en casa, entonces,
ajá,
lo celebraremos a lo grande. Nosotros, los dos juntos. ¿Qué pasa?
Soy zapatero, Paul. Arreglo zapatos, ¿sabes? Tú sabes leer, escribir, tienes estudios.
De nada me ha servido.
¿Qué vamos a hacer? ¿Clavar suelas juntos? ¿Quieres ofenderme? No puedo ni leer una carta. Ve a la universidad. O te pego un tiro aquí.
Unas gafas sobre el barro que son el aviso de una pérdida. Un pañuelo que evoca olores de un espejismo durante la guerra. El ganso que sabe a mejor manjar posible. La foto rasgada de una chica dibujada en un anuncio, o las chapas identificativas de los que cayeron y engrosan los interminables listados de bajas, son algunos de los elementos que sustentan una cinta rica en el detalle, mostrando el humanismo frente al horror, en un esforzado retrato sobre la realidad de lo allí vivido, sin renunciar al espectáculo y por momentos, con sus imágenes, incluso a la belleza entre la crudeza.
Una explosión infernal.
Un mortero.
Ese salió disparado de su uniforme. ¿Es uno de los que buscamos?
No, solo llevan un día desaparecidos. Ese lleva tiempo ahí.
¡Qué horror! No os ablandéis ahora, chicos. ¿A cuántos buscamos? 60 jóvenes reclutas.
Sin novedad en el frente, es un poderoso ejercicio, contundente e íntimo, en el que la inocencia queda perdida entre las trincheras y, sobre todo, entre la vertiente más hipócrita de aquellos que no dudan en enviar a los suyos a una muerte segura. Unos países que no se preocupan de los suyos, sino que solo quieren la medalla y la sed de poder a través de la gloria, al precio que sea, aunque sea a costa de la salud física, psicológica y económica de una Alemania introducida en un devastado paisaje que no es más que una ratonera, en la que los ilusos combatientes solo pudieron ganar unos metros a lo largo de los años, topándose en todo momento con un pulso mantenido entre las partes durante demasiado tiempo, el mismo que se va agotando y que lleva incluso a que con la paz tocándose con las manos, todo pueda truncarse en el último minuto.
Esa gente, Brixdorf, está vendiendo nuestra patria. Mis órdenes son la guerra. Y mientras eso no cambie, voy a luchar con uñas y dientes. Tenemos que aguantar, esperar nuevas tropas. En unos meses llegará la nueva promoción. Los franceses están intentando imponernos su mierda de condiciones. No pienso capitular.
Una cinta entretenida y conmovedora, siempre pertinente a la hora de mostrar la guerra y sus consecuencias, el alto precio sufrido y el lado más perverso de militares, estrategas y ejecutores que solo supieron sacrificar peones a su suerte como plan maestro a la hora de conseguir un imposible. La Primera Guerra Mundial no siendo vista como un juego ni como un episodio heroico, sino como un hecho del que avergonzarse, a lo que parecía contribuir no solo el poder de sus imágenes, sino un sustento musical que más que acompañar golpea con intensidad nuestra conciencia y genera una sensación todavía más asfixiante, acompañando a ese joven durante su cíclica epopeya, que conecta la idealizada expectativa del inicio con la cruenta realidad reservada por el destino, en la que se da el testigo entre miembros del batallón a través de las chapas que son recogidas y que más adelante puedan ser las de uno mismo. Un reflejo de lo que está por venir, y el cual se prefiere no ver ante la predilección por la sensación de fascinación de la narrativa bélica que venden los que mueven a las masas.
¡Están aquí!
en el umbral de la existencia. Recuerden este momento. Es un gran momento, pues en los años venideros serán juzgados de acuerdo a aquello en lo que osan a convertirse hoy. La juventud de hierro alemana. Amigos, tenemos la fortuna de vivir en una gran época. Sus hazañas constituirán las aguas subterráneas para el crecimiento de unas fuertes y nobles raíces. ¡Silencio y atento, Leinemann! El Kaiser necesita soldados, no niños.
Sin novedad, en el frente brilla y pasa a ser desde ya uno de los ejemplos fílmicos más destacados que hayamos visto nunca sobre esa Primera Guerra Mundial. La gran guerra, la gran vergüenza, de la que solo podemos alegrarnos de no haber vivido en carne propia, aunque con un mundo tan revuelto uno tenga siempre que estar alerta ante la tendencia del hombre por tropezar más de una vez en la misma piedra y de ser incapaz, quizás sea por alguna circunstancia inherente, como parece querer demostrar la historia, de vivir definitivamente en paz y borrar definitivamente del escenario mundial la palabra guerra. En el cine de lo que yo te diga. Llega la música clásica de nuestro tiempo. El universo de Juego de Tronos ha ganado al del Señor de los Anillos, coincidiendo en el tiempo las series que intentan seguir su legado y estirar la marca al infinito. La Casa del Dragón ha sido la gran apuesta de HBO Max para esta temporada, llevándonos a las características luchas de poder entre dinastías, dragones y tronos de hierro. Ramin Djawadi, al igual que hiciera en Juego de Tronos y en esa característica sintonía de cabecera, ha vuelto a participar en este universo encargándose de la banda sonora, como nos cuenta Iker González Urresti en su análisis de la música clásica de nuestro tiempo.
El 22 de agosto volvía a la parrilla televisiva El Universo de Poniente, con el primer y nuevo spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Había escepticismo después de un final que a muchos dejó regusto agridulce, pero la nueva serie de Ryan Condal y Miguel Sapochnik ha sorprendido a todo el mundo, trayendo de vuelta lo mejor del universo, tanto a nivel visual como narrativo. Pero claro, una de las cosas que más destacaron de la serie creada por Benioff y Weiss fue la música de Ramin Djawadi. Más allá de la intro, de la que no hablaremos porque no hay absolutamente nada de lo que hablar, la música del compositor alemán se caracterizaba por temas muy concretos de todos los personajes, familias y regiones de la serie y cómo los interconectaba y jugaba con ellos a lo largo de ella, teniendo un gran calado y fanatismo dentro de la cultura pop. En La Casa del Dragón vuelve por la misma senda y nos adentraremos en la medida de lo posible en las diferencias y nuevas incorporaciones de la música de este universo. Así que sin más dilación, yo soy Iker González Urresti y os doy la bienvenida a la música clásica de nuestro tiempo. Hoy, La Casa del Dragón. Ramin Djawadi, nacido en Duisburgo, Alemania, en 1974, es conocido no solo por Juego de Tronos, sino por componer también Iron Man, Pacific Rim o Westworld. Banda sonora que, por cierto, recomiendo mucho porque, además de unas composiciones originales maravillosas, Djawadi suele versionar, llevándolos a un sonido clásico o incluso western, temas famosísimos como House of the Rising Sun, Heartshaped Box o Sweet Child of Mine, entre otros. Además, ha sido 7 veces nominado al Emmy y lo ha ganado 2 veces, ambas por sus composiciones en Juego de Tronos. Djawadi comenzó trabajando para Klaus Badelt, mítico compositor de la primera película de la saga Piratas del Caribe, donde conoció al que fue otro de sus mentores, Hans Zimmer. El resto es historia, y Djawadi se ha convertido en uno de los compositores referencia de los últimos años. Para preparar la banda sonora de La Casa del Dragón, tanto Djawadi como los showrunners tenían una tarea complicada, pero no por ello menos desafiante y atractiva, de forma que pudiesen conseguir crear algo nuevo pero que nunca sonase demasiado alejado a lo que fueron las composiciones de Juego de Tronos. Para ello, Djawadi se reunió en varias ocasiones con Miguel Sapochnik y Ryan Condal para ver el episodio completo y decidir dónde incluir música y dónde no, donde entrar en más detalle, descubrir cuáles podrían ser las instrumentaciones correctas, todo encaminado para brindar inspiración y dirección al compositor. Después de esto, ya Djawadi escribía la música y creaba diferentes demos digitales que después mostraba a los showrunners, comprobando cómo funcionaba con las imágenes de la serie. Después de este largo proceso, cuando decidían qué funcionaba y qué no con las demos, era cuando se disponían a grabar la música con la orquesta. De todas formas, Djawadi destaca que lo que al final del día más le inspira e influencia son las imágenes. Todo el vestuario, arte y ambientación de la serie es lo que le provoca, y es cuando observa esas imágenes que se da cuenta también de cuando es mucho más potente incluso no incluirla, porque según el compositor, la falta de la propia música a veces puede hacer que una escena sea mucho más emotiva o aterradora. La elección de aprovechar la familiaridad de la audiencia con la música y jugar con las expectativas, en lugar de tratar de inventar un lenguaje completamente nuevo, permitió a Djawadi y a los creadores de la serie conseguir mucha riqueza emocional en secuencias aparentemente simples. La partitura también sigue el ritmo de la narrativa visual, en los giros instrumentales que le permiten a Djawadi encontrar nuevos engranajes sorprendentemente frescos. Pero Djawadi también agrega nuevo vocabulario musical a la nueva serie y encontrando nuevas identidades musicales para sus personajes. Al igual que la serie original, que, por ejemplo, generó distintas melodías para Arya Stark y Jon Nieve desde el corazón del tema de los Stark, los personajes de Viserys y Rhaenyra, padre e hija, encuentran identidades musicales lentamente, mientras luchan por mantener sus roles como rey y heredera, y los ecos del tema original de los Targaryen utilizados para ellos se fusionan con el piano y los elementos corales que tan a menudo presagian destrucción. De esta forma, se consigue una nueva paleta de sonidos, aún manteniendo vivo el ADN de la serie original. El timbre diferente es apropiado para esta diferente era en la historia, una época en la que algunas de las antiguas normas de Poniente aún están vigentes, pobladas por un conjunto diferente de personajes. Lo que Yawadi crea en la música tiene una especie de peso melancólico. La pesadez del sonido habla de cómo gran parte de la tragedia está hecha por el hombre, y la recursividad a las frases melódicas hacen eco de los ciclos de violencia de los que la mayoría de los personajes no pueden escapar. Y, escondido debajo de las melodías, al final está, por supuesto, el leitmotiv principal de Juego de Tronos, que nos recuerda cómo, para bien o para mal, el Juego de Tronos nunca termina. Para hablar de los instrumentos hay que hablar del piano, y es que los creadores sabían que iban a usar el piano nuevamente al final del primer episodio de La Casa del Dragón. El tema de este instrumento es realmente curioso, porque en la serie original no se llegó a utilizar de forma absolutamente predominante hasta la sexta temporada, en aquella secuencia de montaje tan icónica del Septo de Baelor, y donde el tema titulado Light of the Seven se convirtió, junto con el tema original, probablemente en el tema más popular de la serie. Incluso más adelante, volvieron a realizar algo parecido con el tema The Night King en la última temporada. Esta vez, al final del primer capítulo de La Casa del Dragón, vuelve ese piano en el tema The Prince That Was Promised, donde llega en un punto crucial de la trama y del arco no solo de la protagonista, sino del principal de la serie. Este tema ha vuelto a causar sensación y por esto lo escucharemos al final del programa. Aún así, para el tema principal de la protagonista, se decidió usar unas voces femeninas que definiesen de forma tan característica que el peso de esta serie recae en las mujeres. Y que, a pesar que para los temas de los dragones, que al fin y al cabo son absolutamente definitorios para la protagonista, son con cuerdas de violonchelos que suenan de forma omnipotente y casi primitiva, pero son esas voces las que definen y hacen sentir una sensibilidad que es la que termina definiendo a Rhaenyra, la protagonista. We'll be right back. En mi opinión, Ramin Djawadi ha vuelto a crear una obra maestra. Una consecución de definición, emoción y concreción al alcance de pocos y que los más analíticos disfrutamos de su complejidad, pero que Djawadi es uno de los pocos que tiene esa sensibilidad con la que consigue conectar con el gran público. Así que ha sido como siempre un enormérrimo placer realizar esta sección de la música clásica de nuestro tiempo. Yo soy Iker González Urresti y esto es The Prince That Was Promised, de Ramin Djawadi. Hasta la próxima banda sonora.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
Mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir.
¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No hay estadísticas. Números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña. Pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie.
Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países.
La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo.
Martín H., 1997.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Todo está ahí. Si quieres ver un programa de televisión en especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí. No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein. Pero él estaba loco. Era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
Y lo mejor de la semana en plataformas, las recomendaciones que nunca pueden faltar de la mano de Mari Carmen Rodríguez. Hola, Meris.
Hola, señor Gonzalo. El cantante Harry Styles es actualmente una de las mayores estrellas del panorama musical porque con sus discos en solitario ha logrado vencer a quienes le identificaban con los productos prefabricados destinados al público juvenil. La antigua estrella de One Direction, salido de un concurso televisivo de talentos, ha considerado que el terreno musical le queda pequeño y ha dado el salto a la gran pantalla. Era uno de los soldados de Dunkerque de Christopher Nolan y este otoño está en el primer plano por los estrenos de No te preocupes querida y My Policeman. El caso de Harry Styles lleva a rescatar algunos ejemplos de estrellas musicales que han conseguido hacer una buena transición al mundo de la interpretación. Causeway supone el regreso de la actriz Jennifer Lawrence a sus orígenes, a la esencia que le llevó a ser descubierta y premiada en el Festival de Venecia con Lejos de la Tierra Quemada, y a ser nominada al Oscar por Winter's Bone. La película es distribuida por Apple TV Plus, fue presentada en el Festival de Toronto y es el primer largometraje de la directora Laila Neubauer, una de las responsables de la miniserie de Netflix La Asistenta. La ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas interpreta a una soldado estadounidense que ha quedado con un daño cerebral en la guerra de Afganistán, que cuando regrese a su casa no solamente tendrá que enfrentarse a las secuelas del frente, sino buscar reinventarse. Acompaña a Lawrence, Brian Tyree Henry, que está consiguiendo críticas incluso mejores.
Si las cosas se ponen feas, no queda otra que afrontarlas, ¿no crees?
Sí. ¿Y cómo lo hago?
También se vio en el Festival de Toronto My Policeman de Michael Grandage, que a priori era uno de esos títulos acontecimiento porque supone el primer gran papel como protagonista en el cine del cantante Harry Styles. Y su interpretación ha sido de lo que menos ha gustado a la película, que ahora está disponible en Amazon Prime. Basada en la novela de Bethan Roberts, My Policeman se desarrolla en el Reino Unido de finales de la década de los 50 y nos presenta a un joven policía que trata de ocultar su homosexualidad mientras inicia una relación con una profesora para aparentar ante los demás y con el mejor amigo de esta, de quien se enamora. Emma Corrin y David Dawson sí que han cosechado buenas críticas.
I pity people who don't know what it feels like to be this in love. Come with me.
En cuanto a los documentales, Selena Gomez está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales gracias a su éxito como cantante, actriz y productora de la serie Solo Asesinatos en el Edificio, y también como empresaria de su firma de cosméticos. En Selena Gomez, Mi Mente y Yo, disponible en Apple TV Plus, Alex Kesician, responsable del documental icónico En la cama con Madonna, aborda con Gómez cómo ha sido su proceso de recuperación tras el duro revés emocional que le supuso el diagnóstico de la enfermedad de lupus.
How do I learn how to breathe my own breath again?
Por otro lado, Spector, de Don Argot y Sina en Joyce, disponible en Movistar Plus, es una miniserie documental que se adentra en la figura de Phil Spector, el productor que revolucionó la industria musical y cuyo legado ha logrado sobrevivir al hecho de que fuera condenado por la muerte de una mujer.
A tragedy happened, but it could have happened in anybody's house.
En cuanto a los clásicos y joyas, Frank Sinatra ya había desarrollado una carrera en el mundo del cine, teniendo éxitos como Un día en Nueva York, cuando en 1953 sorprende al ofrecer una faceta interpretativa más madura en De aquí a la eternidad de Fred Zinnemann. Sinatra había perdido su encanto como cantante juvenil y se empeñó en interpretar a uno de los soldados de la película, el amigo del protagonista, pero no despertaba la confianza de Harry Cohn, el jefazo de la Columbia, porque era un proyecto serio, no una comedieta ligera. El productor cedió, la leyenda fue inmortalizada en El Padrino, y Sinatra deslumbró con una interpretación cargada de humanidad y que le hizo merecedor del Oscar al mejor actor de reparto en 1954. Puedes ver De aquí a la eternidad en Filmin.
Ya me figuraba que estarías aquí. Lo conseguí, Brawitt. Logré fugarme como te dije, como tenía planeado. Tapado con la lona, monté en un camión. Así pude salir de allí. No podía fallar. Pero a cosa de una milla de aquí se abrió la trampilla, Brawitt. Caí a la carretera y reboté de mala manera. Debo de haberme roto algo.
Cuando el jurado del Festival de Cannes del año 2000, presidido por Luc Besson, entregó sus premios, tuvo claro que esa edición pertenecía a Bailar en la Oscuridad y al tándem formado por el director danés Lars von Trier y la cantante islandesa Björk. El cineasta se llevó la Palma de Oro y la artista el premio a la mejor actriz. Era la mejor manera posible de reconocer una obra completa. Bailar en la Oscuridad es una tragedia musical que narra la desgraciada historia de Selma, una madre soltera, inmigrante, prácticamente ciega, y que ha sido acusada de cometer un asesinato que se va a develar la realidad gracias a los grandes musicales. La relación entre von Trier y Björk fue de lo más conflictiva, y la experiencia marcó tanto a la cantante que no quiso saber nada más de la interpretación, por lo que ha sido un milagro volver a encontrarla en El Hombre del Norte. Puedes ver Bailar en la Oscuridad en Filmin.
¡Yeah! 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 ¡Yeah!
para ti.
Sáquela de aquí.
Se ha pegado.
Sí. Podrá ver a sus nietos. ¡Está fuera! Tenías razón, Selma. Escucha tu corazón.
Lo que yo te diga. ¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
Vamos allá con una favorita. Un año, una noche. Dirección, Isaki Lacuesta. Guión, Isa Campo, Isaki Lacuesta y Fran Araujo. Intérpretes, Nahuel Pérez Vizcayart, Noemí Merlán, Kim Gutiérrez, Alba Aguilera, Natalia de Molina, C. Tangana, Enric Auquer. Nacionalidad, España. Duración, 120 minutos. Un año y una noche explora el duelo a través de la tragedia vivida en la sala Bataclan de París el 13 de noviembre de 2022. Un golpe a la sociedad occidental por parte del terrorismo islamista que, debido a ocurrir en un centro de ocio, en una discoteca durante un concierto, fue todavía más impactante ante la volatilidad de la vida y la inseguridad permanente de un estado de bienestar aquejado de la polarización como caldo de cultivo del terrorismo. Nahuel Pérez Vizcayart y Noemí Merlant asumen con aplomo, sutilidad y verdad las diferentes fases durante un año en el que esta pareja tiene que recuperarse tras una noche fatídica. Él quiere regodearse en ello, intentando reconstruir en su cabeza cada detalle del suceso, mientras ella lo que pretende es dejarlo atrás, no contando a nadie de su entorno su trauma, prefiriendo volcarse en los demás para olvidar lo acontecido. Isaki Lacuesta no se mueve en aspavientos y adopta un ritmo cadencioso en el que todo va fluyendo entre miradas, el fluir de sus cuerpos, conversaciones, reacciones y rutinas afectadas por ese manto que sobrevuela unos personajes que descubren sus miedos y además viven en una ciudad, en el caso de él, que les acogió, pero que ahora irá unida siempre a lo vivido esa noche. El director adapta el libro Paz, Amor y Death Metal y baña la cinta de un aire sensorial y poético que puede resultar plumbio por momentos, pero también emotivo. Estamos ante el proyecto más ambicioso a nivel internacional de un director que ya ha hablado del terrorismo y de cómo afecta a la sociedad. Una película hermosa y desasosegante, pareja en su lucha de entender si seguir juntos en un guión reposado y certero. Saltos en el tiempo, en una historia que se mueve entre lo vivido, lo recordado y aquello que golpea la cabeza, pero que no se sabe si realmente ocurrió o solo es fruto del shock provocado en la mente, contribuyendo a ello un montaje que juega con los tiempos de la narración y un sonido exquisito en el que todo cuenta, con sencillez, verdad y sin melodramatismos y efectismos. Ellos también son víctimas, como supervivientes, erosionados por el trauma en que se han sepultado por los fallecidos, el eco mediático del morbo y el paso del tiempo que hace que unas tragedias eclipsen a otras. Todo en una cinta en la que también se habla de los condicionantes del racismo en una Francia multicultural y marginal, el desamparo fruto del desarraigo para el que no es de ahí, o en el hecho de que alguien solo reacciona ante una tragedia a la hora de darse cuenta de que no se sentía tan realizado con su vida como pensaba. Un trabajo interesante, respetuoso y modélico que va del dolor individual al colectivo y que demuestra cómo cada hecho, por muy fortuito que sea, nos cambia para siempre y de diferente manera, o bien lidiando con ella pero saliendo hacia adelante, o bien arrollado por la angustia para siempre, como demuestra un final ambiguo y purificador, llegada a meta que se permite incluso generar desconcierto e interpretaciones hasta qué punto lo que nos proyecta en nuestra mente es real o ensoñación, angustioso o conmovedor, según el caso. A un año, una noche, le damos un 7.
Me obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es...
Lo que no te mata te hace más fuerte, de Churchill.
The show must go on.
¿Qué?
¿Quién tiene miedo de eso?
¿No de los tuyos?
No tengo ninguno.
¿Cómo que no?
No puede ser.
¿Por qué no he dicho nada?
Compartir sienta bien.
Ramón, y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza, ¿eh?
¡Selin!
¿Qué haces?
Mira, me alegra saber que tienes sentimientos.
No digo nada porque no me dejas espacio.
Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry. Won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say you down slow, love you goodbye, before you let go, just one more time, take off your clothes, pretend that it's fine, a little more hurt won't kill you tonight, mama says you don't look happy, close your eyes.
Hasta aquí, gracias por acompañarnos y a disfrutar de estas y todas las opciones de ocio que hay disponibles en esta edad de oro de consumo audiovisual. La verdad es que no damos abasto, así que el hecho de que tengáis tiempo y ganas de escucharnos se valora muchísimo. Gracias por ello, así que, en contraprestación, prometemos seguir con esto la semana que viene. Por tanto, hasta entonces, con los mejores deseos, salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en elcinedeloqueyotediga.net. ¡Te esperamos!